106.7 FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Esta es una edición más del programa La Luciérnaga, y para vosotros hace Radio Almenara en el 106.7 de FM. Es un programa que se emite todos los lunes de 7 a 8 de la tarde. Y nuestro teléfono es el 91 315 11 12.
Pero Joaquín, pero hombre, no seas tan serio. Para empezar, un poco de vidilla, a ver, otro poquito.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Isabel nos va a hablar de la huelga de enseñanza.
Buenas tardes. 72 horas de huelga en la enseñanza secundaria. La huelga de 72 horas en enseñanza secundaria y formación profesional convocada desde hoy por el Sindicato de Estudiantes cuenta también con el apoyo de la Cumbre Social, según indicó esta plataforma en un comunicado. Las centrales sindicales y organizaciones sociales que agrupa dicha plataforma respaldarán también las distintas concentraciones y manifestaciones previstas para estos tres días contra los recortes en la enseñanza pública y la nueva ley educativa. Estas políticas suponen un duro golpe a la calidad de la educación, a la igualdad de oportunidades y a la enseñanza pública. Además, la Cumbre Social destacó su respaldo a la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos, CEAPA, que en apoyo a la huelga estudiantil pidió a las familias no llevar a sus hijos a clase el día 18. Finalmente, criticó la actitud del ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya que a su juicio ha hecho gala de una incapacidad o intolerancia impropias de un responsable público. Y la huelga se hizo, creo, el día 16. Y no sé si se convocarán más. De momento está ahí la cosa.
¿Tú qué opinas de la huelga?
Pues hombre, que los de las universidades y eso, pues claro, los exámenes estos de selectividad y todo eso, pues claro, tienen que pagar muchas tasas y las carreras no se accede a muchas carreras y hay poca formación y claro, luego los trabajos pues también así van, claro, si no accedes a una carrera te quedas ahí en la cola y no accedes.
Pero esta huelga no era mucho también por los recortes, ¿no? También de tema de profesores, de gente que han echado y que la gente no está a gusto, ¿no? Ni padres, ni alumnos, ni profesores.
Claro.
Pero además de institutos, ¿no? ¿O no?
Sí, de institutos.
Sí, además, bueno, el tema también es que se intenta un poco criminalizar, ¿no? A la gente que hace huelga, que hace esta protesta, ¿no? Que ha habido varios medios de comunicación que se han dedicado un poco, bueno, desde el propio ministro, ¿no? Que dijo que la gente que se manifestaba era de extrema izquierda radical, luego el portavoz del Partido Popular dijo, bueno, yo solo conozco las huelgas que hacía Batasuna en mi tiempo, ¿no? Una serie de declaraciones que yo creo que lo que hacen es encender un poco más los ánimos si es que no están ya lo suficientemente calientes, ¿no? Pero bueno, entonces cada semana tenemos una. No sé que si alguien más quiere hablar de estas huelgas. Yo creo que lo principal es que a veces se está confundiendo aquí el derecho a huelga con que la gente tenga una intención política para destruir solo al Partido Popular y no sé, o sea, yo creo que la gente se manifiesta cuando ya no puede más, ¿no?
Es que volvemos a las mismas. Se gasta mucho dinero en muchas cosas y recortan de otros lados que no tiene por qué recortar.
Hombre, yo creo que se confunde un poco ahora el derecho a la huelga con lo que tú dices, porque son ya tantas huelgas y tantas manifestaciones que ya es que ya mucha gente ya está perdida, ya no sabe realmente qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que no, ¿entiendes? Entonces, lo que hace el poder y los políticos que lo orientan, le dan una orientación todo de su lado, ¿no? Es como gente que sí, que está indignada, pero ya es, si está indignada es que ya está dentro de los indignados, no es que esté indignada por sí misma, ¿no? Por lo que le esté pasando, sino que ya lo incluyen dentro de un grupo o dentro de un movimiento y entonces, claro, ya pues la gente ya piensa que estos son unos desarrapados, no piensa que puede ser gente normal que está protestando por lo suyo, ¿no?
Pues bueno, si concluimos este tema y seguimos con más, vamos a escuchar un poquito de música. Pablo Milanés, el cantautor Pablo Milanés, una canción que se llama Yo no te pido, y suena así.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente qué me importa a la gente, si es que siempre van a hablar. Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, mi espacio tienes con tu luz.
Hola. Una presentadora particular, por favor. Llamando.
Ahora pasamos con Mai, mi compañera.
Hola. Bueno, yo ayer estuve viendo una película, pero como no he descargado internet y todavía no se ha estrenado, no puedo decir cuál es. Entonces vi una película en que un hombre era un hombre corriente, normal,
terrorista,
que tenía pues una vida, pues nada, se veía a dormir, desayunaba, se iba a trabajar, volvía a casa con su mujer, sus hijos, y de repente sale de casa y se encuentra con un montón de cámaras y gente y paparazzis acosándole y preguntándole cosas de su vida diaria, de lo más normal, ¿no? De todo, le preguntaban pues qué desayunaba por la mañana, todo tipo de cosas. Entonces el hombre dice, ¿y esto a mí por qué? Pero bueno, se va acostumbrando y entonces se va haciendo muy famoso. Pero claro, se olvida de su vida normal, ya tenía su vida normal, ya le conocía a todo el mundo por la calle, pues el hombre ya se empezó a crecer, hasta que llegó un punto que todo eso se le volvió en su contra y se le volvió como insoportable. Ya no soportaba que no tenía vida privada, no podía ir a ningún sitio, no podía hacer absolutamente nada porque todo el mundo estaba pendiente de él. Entonces, resulta que aparece otra persona por la calle y de repente pues hace otra pregunta a uno de los periodistas que le estaban acosando a él y se van todos hacia el otro hombre. Y él se queda sin toda esa fama, de un día para otro. Y claro, pues la echaba de menos. Entonces iba por la calle y iba preguntando a la gente, ¿no me conoces? Soy fulanito, ¿que no me conoces? Y se le veía muy infeliz. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me surgió la pregunta, ¿por qué la gente quiere ser famosa? ¿Por qué la gente quiere destacar? ¿Por qué, sobre todo en la televisión, se fomenta tanto el que la gente triunfe, que la gente llegue a la fama? Y eso es una cosa que se hace desde niños. Es una cosa en la que se está educando y los niños ven la televisión y la mayor parte de programas giran en torno a los famosos. Entonces, ¿en qué estamos educando? ¿Qué clase de cultura, qué clase de educación estamos dando? Porque a mí me plantea muchas dudas. ¿Eso realmente hace feliz a la gente?
La película no sería la última de Woody Allen.
No vale.
Porque no vale, no va a venir Woody Allen aquí a...
Sí, es la última, sí. ¿Tú lo sabes?
No por lo que contabas, porque la he visto y...
Ah, que ya la
he
visto. Pensaba que no había estrenado.
Qué
bien, no caes
de
ningún delito, ¿no? Entonces...
No, esa escena hace semanas.
Vale.
Lleva ya más de un mes estrenada.
Pues guay. Por eso, a mí me dio que pensar.
Ah, opiniones, por ahí.
Hombre, yo pienso, Mike, que lo de esto de la voz, todo esto del programa de la voz, claro, está teniendo mucha audiencia. Claro, la gente quiere ser ahora toda cantante o cosas así. Bueno, la gente que se lo plantea, que ya están grupos, pero que sale mucho a la palestra eso, ¿no? Cada época hay un programa que sale destacado en la tele, ¿no? Ya sea Tu cara me suena, en la 3, bueno, series, pero claro... Todo es como un boom, o Aida, por ejemplo, Aida, lo de Casa Vecina, claro, son cosas de risa que la gente le gusta y se engancha, o yo no sé decirte también, Teresa Campos, bueno, Teresa Campos es un poco así marujona, pero también lo ven las personas, vamos, las cuarentonas, cincuentonas, bueno, las que son madres o eso. Bueno, yo quedo ahí.
a mí me deja alucinado el hecho de que sea el hecho de ser famoso por ser famoso, porque todavía a uno le puede costar menos entender, oye, soy famoso porque me dieron el Nobel de no sé qué. Bueno, hoy en día, después de que se lo hayan dado a la Unión Europea, pues ya no tiene, pero vamos a decir otro premio que sí que siga teniendo prestigio, ¿no? Pero ahora ser famoso por da igual, si es por hacer el idiota en la tele, o el ridículo, cualquier cosa, eso ya, ¿no? O incluso uno ve los anuncios, anunciado en la tele, uno ve algo que le compra y pone anunciado en la tele. Y es el hecho de salir en la tele, aunque sea haciendo lo peor del mundo. Yo ahora veo unos a veces que salen unos programas que a mí me dejan asustado, porque es como que esa gente es famoso por hacer cosas que, no sé, que me parece que no tienen nada que ver con los valores, a lo mejor que se podría inculcar a la gente, ¿no? Y ya la gente es, bueno, vamos a hacer, aunque sea el ridículo, la cosa más estúpida, la cosa más contraproducente o más desagradable, pero voy a ser famoso por ello, ¿no? Me voy a meter con quien sea, voy a hacer una burrada tal y salgo en la tele, ¿no? O, no sé, uno ve famosos. Oye, como Belén Esteban, ¿por qué es famosa Belén Esteban?
El radio,
yo me lo pregunto todavía.
Nacho, nosotros salimos en el radio y no somos famosos.
Pues hacéis algo que tiene mucho más valor que salir en un programa ¿Quieres casarte con mi hijo? Yo qué sé, o
yo
ridiculeces
no.
De este tipo.
Yo no.
¿Tú no?
Yo no. Yo no me quiero casar con su hijo.
Ah, vale, vale. Para eso primero tendría que tenerlo, para que te casaras con él.
Bueno, la fama, la fama. Bueno, la película se llama A Roma con amor, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no?
Sí,
no,
bueno,
pasa nada.
Bueno, pero eso es una ironía ese título, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, yo no la he visto. Estoy aquí investigando y la película se llama así. Sale Penélope Cruz, Roberto Benigni, ¿no? Más gente por ahí. Banderas también.
Es el famosillo, ah, no, Banderas, ¿no? El famosillo es el Roberto Benigni.
Ah, vale. Bueno, pues habrá que verla entonces también para intentar también ver la reflexión esta que ha hecho Mai, ¿no?
A mí me da pena, ¿eh? A mí me da pena porque eso es lo que se está vendiendo. Quiero decir que eso es lo que se está educando. Porque los chavales están todo el día viendo la tele y la mayoría de programas ofrecen ese tipo. Es que yo no, solo no puedo llamar valores. Eso, yo eso no sé a qué le llamo, basura.
Pero luego salen, luego salen periodistas hablando de esta juventud que no tiene valores. Tal, ¿Y quién es el responsable de esto? Porque no creo que esa juventud sean los que hayan creado esos programas que se están sacando.
Que nadie multa, no ponen
multa.
Tampoco
hemos creado nosotros la crisis, no, y mira cómo la estamos tragando. O sea que
pero que no se penaliza a la gente que hace esos programas.
No se penaliza.
No se cuida.
No, claro que no, pero bueno, o sea, aquí tenemos esta libertad de mercado en los medios de comunicación y al final da rentabilidad. Las empresas privadas de medios de comunicación se mueven en términos de rentabilidad, y si ese tipo de programas les son rentables, no van a pensar, de hecho lo son y mucho, no van a pensar en las consecuencias, y es que tampoco se les puede exigir. Se podría exigir una legislación pública, estatal mayor, ¿no? Más presión, pero claro, teniendo en cuenta cómo piensa mucha gente en ese sentido, ya lo llamarían casi censura, ¿no? ¿Cómo voy a intervenir yo un programa de televisión de una empresa privada, ¿no? Es complicado. Es un cambio de valores muy grande, como en otras muchas cosas, creo yo, ¿no? Evidentemente, se pueden poner quejas, ¿no? Hay prácticamente todas las cadenas tienen una comisión de quejas y de deontología ética y tal. Algunas funcionan, otras no. En este caso, la de la televisión pública está más accesible, la de las privadas, pues, depende de cómo les dé, ¿no?
Pero que a veces no tiene que ser solo el medio de comunicación, que bueno, que tiene sus normas, su manera de funcionar, sino que las mismas personas que se cuestionen lo que están viendo. Que yo creo que la gente es como una esponja, ¿no? Absorbe y absorbe, pero no en el momento que está viendo algo no tiene criterio para discernir si eso es algo bueno o algo que le añade añade a sus hijos, no sé, yo qué les está transmitiendo. Es que...
Y yo no sé si se trata de que sea rentable, porque más gente lo vea, como que no cuesta ningún esfuerzo, ¿no? Hacer un programa bueno cuesta
también
un esfuerzo,
sí, bueno.
Y hacer una basurilla de estas, pues, como han inculcado esto además. ¿Quieres salir a la tele? Sí. ¿Tú qué? ¿Cómo puedes hacer ridículo la tele? Así, venga, pues, sal ahí que seguro que alguien se ríe. No sé, pues yo creo que hay mucha gente que no ve la tele debido a esto.
Claro, está claro.
Entonces, a lo mejor esa gente que no ve la tele... Pues si le echasen algo decente se animaría a verlo. Yo, y Nacho, no podría verlo solo a partir de las 12 de la noche.
Quería recomendaros la película Lo Imposible, que la vi el sábado. Uh-huh. Muy buena, muy buena. Una hora y media, pero te metes en el papel, un poco dura, pero bueno.
Está bien hecha, bien interpretada.
Sí. Y también me ha quedado por ver la de Salvajes o la de Brave, pero claro, eso será para...
Bueno, pues cuando la veas nos comentas un poquito, ¿no?
Bueno, reflexiones a partir de películas y aquí...
Yo creo que la gente no quiere ser famosa sin palabras buenas, sino es famoso por un motivo que le hacen y se hace famoso. No famoso hacia ahora, soy famoso porque yo quiero ser famoso.
Que suele ser el dinero, quizás.
¿O? Sí, don dinero, poderoso caballero.
Bueno, pues esto que decíamos, reflexiones a partir de películas también traídas aquí a la Lucierna. Vamos a escuchar un poquito de música, una canción que se llama Un Nuevo Sol, de Axel, y suena de esta forma.
Siento yo, si vas en la misma dirección, es hora de ser uno los dos, un nuevo sol. Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más.
A continuación vamos a ir, después de oír el tono famoso, con la sección de historia en la que Joaquín nos va a hablar de Petra.
Petra, la espléndida capital de los nabateos. Es un artículo de Jaime Alvar aparecido en Historia National Geographic. Petra es un laberinto de cañones grabados en la roca, pero la muralla, el recinto amurallado, es del siglo III y fue los monumentos son en su mayor parte del reinado de Areta II, que vivió entre entre 110 y 96 antes de Cristo. Petra es famosa, bueno, Petra es lo que es famosa por criterios estéticos, claro. Es lo que es gracias al comercio caravanero. Las mercancías que circulaban eran de bastante valor, como la seda, el betún, el incienso, las especias o la mirra. Aparte de las influencias orientales, la arquitectura nabatea tiene inspiración helenística y romana. Bueno.
Dale al play, dale al play.
Sí, es que he encontrado un dato. Bueno, aparte de los nabateos, estuvieron los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Pero los primeros pobladores fueron los edomitas, vaya, he encontrado la palabra. En cuanto a la economía, más del 70% del ganado eran ovejas y cabras, las aves superaban el 8%, especialmente pollo y perdiz, y los gatos aparecieron en época bizantina.
Es que antes no había gatos.
Los gatos en Petra.
Vale.
Los canales se abastecían de agua interior las áreas, la área urbana, por lo cual también había agricultura. Y bueno, de Petra solo se ha excavado el 80%. A partir del siglo I se labran los sillares, se pavimentan los suelos, se aprovechan las aguas subterráneas y las viviendas se dotan de encinas e incluso termas.
Oye, Joaquín, los primeros pobladores eran los, has dicho, edonitas.
Edomitas.
¿Y esto viene como lo de hedonismo, que eran unos vividores? ¿O no tiene nada que ver?
¿Unos vividores de qué?
No digo, lo de edonita me suena a hedonismo, ¿no? A vividor.
Edomitas.
Ah, edomitas, vale.
Y sin H.
Ah, vale.
No es de una.
Has querido meter ahí. Pero no.
¿Y Indiana Jones cuando pasó por ahí?
¡La última cruzada!
La última cruzada. Sí, sí.
Bueno, pues después de esta sección de historia de Joaquín, escuchamos un poquito de música. Cat Stevens, Morning Has Broken.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sun.
singing praise for the morning, praise for the springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sun from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the left garden, sprung completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one night, eating or play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Decir que Petra está en Jordania, ¿eh? Y ahora Félix nos va a leer un nuevo cuento.
Buenas tardes, amigos y amigas, seguidores de Radio Almenara. Hoy, una tarde más de otoño, quisiera complaceros con la lectura de un cuento que se titula La pajarita bohemia. Así pues, así comienza La pajarita bohemia.
¡Qué bonito título!
Gracias. En el país de los cuentos había una familia de pajaritos. Eran el papá y la mamá pajaritos, y una jovencita pajarita. Y algunos días discutía, ya que la pajarita era algo desobediente y desordenada. Y la mamá pajarita así le comentaba. Lolita, coloca la habitación, que está muy desordenada. Y la pajarita Lolita respondía luego, y luego no hacía caso. Y la mamá y el papá la seguían regañando. Un día pasó a la habitación de Lolita su mamá y así le dijo. Lolita, deja de leer tanta poesía y haz los deberes. Mas Lolita no hacía caso a las regañinas de sus padres. Y pasó que una tarde a la pajarita la regañaron mucho y harta decidió marcharse de casa.
Pero es que los padres no saben lo que es un adolescente.
Claro. Adiós, no os aguanto más, dijo. Y Lolita comenzó en su habitación a llenar su mochila de ropa y otras cosas. Luego abrió la puerta de la calle muy enfadada y dijo, me marcho, no soporto. Siempre me estáis regañando. Y al rato se escuchó un portazo. Ya en la calle, la pajarita Lolita no sabía qué hacer y se sentó en un banco. Abrió un libro de poesía y comenzó a leer. Así pasó un tiempo, mientras la tarde se acababa. Luego se marchó andando en el país de los cuentos, cuando de pronto se encontró con un cine, y tuvo una idea, y era la de leer poesía en voz alta a la entrada del cine. Y ni corta ni perezosa, comenzó a leer poesías en voz alta a la entrada del cine. Antes dejó su gorro en el suelo para recoger monedas. Las gentes que había en las filas del cine miraban extrañadas a Lolita cuando apareció un Caperucita Roja, y al ver a la pajarita leyendo poesía la dejó en el gorro unas monedas. Luego llegó el gato con botas, y lo mismo, al oír a Lolita leyendo poesía la dejó en el gorro unas monedas. Pasado un tiempo, la fila de la entrada del cine se acabó, y la pajarita con la mirada baja se puso a andar sin saber dónde ir. Cuando encontró un café, entró y tomó un café con un bollo, mientras esperaba que se hiciese más de noche. Y cuando el café cerró, Lolita volvió a la calle, sin saber a dónde ir. Así pasó un tiempo, queriendo encontrar un lugar donde dormir. Dieron las 3 de la mañana en un reloj que había en una plaza, y la pajarita, con su mochila, se tumbó en un banco para dormir. Mientras notaba el frío, que no la dejaba conciliar el sueño. Esperó a que amaneciese y buscó un lugar donde tomar un café, que pagó con el dinero que le dejaron en su gorro Caperucita Roja y el gato con botas. Llegado el mediodía, el sol lucía intensamente, y la pajarita, que no había dormido casi nada en la noche, buscó un banco en un parque, y allí quedó dormida, esperando a que anocheciese para volver a la entrada del cine, a leer poesías en voz alta. Y ocurrió que a la llegada de la oscuridad, Lolita volvió a la entrada del cine, y comenzó a leer poesías. Y al rato a Lolita se le aproximó Blancanieves, quien en el gorro dejó unas monedas. Luego apareció la Bella Durmiente y hizo lo mismo, dejaba unas monedas en el gorro de Lolita. Quien así pensaba, bueno, con estas monedas tengo para comer. Cuando de pronto apareció un duende, que así la dijo: soy el duende de la bohemia, si quieres te llevaré a mi pensión para que duermas. Y Lolita aceptó la invitación, y fueron los dos, el duende y la pajarita, a la pensión.
Y digo yo, ya que estaba en el país de los cuentos, ¿por qué no se fue a un palacio?
buena idea, sí. Y una vez antes de irse a dormir, hablaron largo y tendido los dos amigos, la pajarita y el duende, quien comentó: llevo tiempo en esta pensión y no saco dinero apenas para pagar mi alojamiento. Me dedico a leer horóscopos a la gente, mas con ello no consigo apenas dinero. Y la pajarita dijo: yo también ando falta de dinero. Siguieron conversando el duende y la pajarita un tiempo, y luego se fueron a dormir. Y al día siguiente la pajarita volvió a la misma, a leer poesías a la entrada del cine. Y tuvo la suerte que apareció una locutora de radio, que se aproximó a ella y le dijo: pequeña pajarita, me gustaría ayudarte, y he pensado que leyeras poesías en mi emisora de radio. Muchas gracias, respondió Lolita. Y sucedió que a la emisora de radio Lolita acudió y leyó poesías durante un tiempo. Y fue todo un éxito. Luego, estando en la pensión, al duende se lo comentó, y la pajarita bohemia volvió a la misma, a leer poesías a la entrada del cine, cuando volvió a encontrarse con la locutora de radio, que así la comentó: Lolita, he tenido una idea, y no es otra que la de hacerte unas pruebas para que trabajes de locutora en la radio. ¿Te gustaría? Sí, muchas gracias, señora, respondió algo nerviosa la pajarita. Y pasó que en la radio hicieron pruebas a Lolita para ser locutora, y lo mejor fue que la aceptaron como locutora de radio. Y el duende bohemio, al saberlo, felicitó a la pajarita, quien fue muy feliz como locutora de radio. Y lo mejor es que fue la pajarita bohemia, y lo mejor fue que la pajarita bohemia a sus padres comentó lo de su trabajo en la radio, y sus padres la felicitaron. Y Lolita dejó la bohemia para cumplir con su trabajo, el de locutora de radio.
Vaya, pues que se venga.
Se venga a trabajar. Bueno, un poquito de música para seguir con la Luciana después de esta historia muy radiofónica también, ¿no? Muse, Histeria se llama la canción. We'll be right back.
Ricardo nos va a hablar de una noticia.
Los padres piden a La Paz, hablan de noche en la UCI infantil. Lanzado una campaña en internet para dormir con sus hijos. En 2011, bueno, usaron 6 unidades regionales. Inmaculada lleva 14 meses viviendo a caballo entre su pueblo toledano y el Hospital La Paz, donde desde hace 90 días su hija de 11 años, enferma crónica, permanece ingresada en la UCI pediátrica del centro. Deberían dejar a los padres de decidiéramos libremente si nos quedamos o no justo a nuestros hijos. Sentencia esta madre, cuando me la pregunta si quería pasar la noche junto a su pequeña, en caso de que el centro le lo permitiese. Yo sí me gustaría, añade otra madre, que minutos después abandonó la UCI llorando a lágrima viva, terminó del horario de visitas. Camino de 2.000 firmas. Abad responde así a la campaña que está en día circulada en internet pidiendo al director médico del hospital que recibe el horario de visitas como tanto en la UCI como en la unidad de reanimación, REA. Pediatras en el concreto, en 1878 padres que hasta ayer habían firmado la carta de Changer. ORTG denuncia desamparo a los pequeños y el sufrimiento innecesario a que se meten a los progenitores, especialmente porque estos se pueden permanecer junto a sus hijos. O sea, no abren la UCI, pero si la abren, lo que no dejan es a los padres con ellos.
Por la noche.
Y lo que dice todo el mundo, que eso está mal. Si ya que abren la UCI, por lo menos están con sus padres o con familiares.
Claro, que al ser niños, a lo mejor lo que dicen es que mejor que estén acompañados. A lo mejor también habría que ver cuáles son las razones por las que no pueden estar los padres, si fuese por falta de recursos o porque es algún problema para organizarse, ¿no?
Aquí pone, mejor en la recuperación. El horario de la UCI queda a criterio del equipo médico del centro, ya que esto no existe protocolo inmunitario del respecto. En el caso de La Paz, UCI permanente permite la entrada de los padres de 11 a 14 y 16 a 21 horas. En realidad puede que acceder de 12 y media a 14 y de 19 y media a 21. A una política de pediatría consultados por este diario no cuestiona, pero si pluraliza, está comprobado que los niños mejoran en la cercanía de sus familiares, dice la pequeña dictadura del Rey Fernández.
O sea, que parece que no hay una razón médica que
no,
justifique esto.
Que no quieren meter más gente, más empleados para la UCI. Uh-huh. Es otra cosa. Cuando quieren meter más gente, pues tienen un horario de visitas de 11 a 14 y 17 a 21, y 11 y media a 14 y 19 y media a 21. Uh-huh. Yo por la noche no lo dejen a nadie. Y aquí pone que mejoraría los enfermos, los críos que estuvieron en la UCI. Uh-huh.
Y no solo de los críos, porque yo en febrero, bueno, estuve ingresado un amigo mío y estuvo casi un mes. Y a ver si por un ataque al corazón, y la verdad que estuvo... O sea, luego él lo contaba, cómo se fue recuperando. Dice que lo que peor pasó es que cuando estuvo muy mal, se estuvo a punto de morir. Cuando estuvo tan mal, porque se da cuenta, él se sintió solo, solísimo, muy solo. O sea, por las noches lo pasó fatal, porque además decía que el personal que había allí... Estaban como una especie de burbuja metidos en un sitio, el personal sanitario, no estaban cerca de ellos. Y es que, claro, como están llenos de tubos y llenos de cosas, deben de pensar que no sienten nada. Y es al revés, o sea, como que todo lo sienten. Y entonces dijo que no había sentido tanta soledad en toda su vida. O sea, estaba deseando que fuera la hora de visita, que solo nos dejaban pasar a dos personas para, bueno, con todo, te tienes que poner ahí con todo tipo de cosas de protección para que no, ¿sabes?, de un traje, bueno, muchas cosas de medidas de preventivas. Y pero es que el problema es que no te dejaban, o sea, tú tienes que estar exclusivamente con la persona que ibas a ver, y como te fueras un rato, porque conocías ya de otra vez a algún padre o a alguien que estuviera al lado, ¿sabes?, algún familiar que habías hablado en el pasillo, lo habías encontrado esperando antes, pues ya ni siquiera te dejaban acercarse. Había gente, a mi amigo, por ejemplo, una chica que la conocía de la persona que estaba al lado de él, que le fue a saludar, pues enseguida le dijo la enfermera que se fuera, que ella no tenía que estar ahí. Entonces él ahí sintió un vacío y bueno, yo es que lo recuerdo, ¿sabes?, que se le caían las lágrimas. Es decir, yo ni siquiera voy a poder, ¿sabes?, la gente que me muestra cariño, que son los que vienen aquí siempre, todos los días, ni siquiera eso, o sea, encima, pues niños tienen que ser algo terrible. O sea, niños, yo puedo entender que vamos, tendrían que haber una cosa para que fuera obligatorio que se pudieran quedar los padres con ellos, porque si un adulto puede llegar a sentir eso, pues un niño ya...
Es que la UCI depende si hay muchas camas iguales o son de una cama sola cama.
Ya, pero pues si no te estás en un sillón, oye, yo cuando he estado con mi madre estaba en un sillón, ¿sabes?
Claro, yo me refería a que yo no sabía si se debía a lo mejor a que en esos horarios estuviesen haciendo algún tipo
de prueba en la que
no conviene que estén los... No,
no, no, no.
Cuando estuve
es que
ingresado,
es así.
Pues a lo mejor había cosas que no convenía que estuviesen los familiares delante. Pero si no,
no
es así, pues,
o sea, nada, sí.
Pues habrá que recoger más firmas.
Pues sí.
Bueno, pues seguimos. En la Luciana rápidamente estamos llegando al final. Nos quedan unos minutos musicales con Rosa León y Miguel Ríos, la canción Al Alba de Luis Eduardo Aute. Vamos a ver qué tal suena. Y La Fábula.
Sí.
Si te dijera, amor mío, temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba. Hijos que no vivimos,
sus últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con la hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres están extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana.
Toro que se creía famoso.
Había una vez un toro que hizo un pequeño curso de teatro y dramatización.
Me encanta la interpretación. Cuando actúo como me siento como un pez en el agua y encima parece la gente le gustó.
Y era cierto que gustaba. Era un toro muy apuesto. Por eso nada más salir al escenario había cierto grupo de vaquitas que se ponían como locas al verle y le aplaudían, silbaban y gritaban de forma desmedida.
¡Ah, tío abuelo!
Pasó el tiempo y el toro fue apareciendo en más obras de teatro. Y ocurrió lo que a veces ocurre, que se hizo famoso en muy poco tiempo. La gente le paraba por la calle para que le firmase un autógrafo. Se hacían fotos con él y cosas por el estilo. El toro no cabía en sí de gozo al encontrarse en esta situación.
Vaya, sí que quiere la gente. Sí que me quiere la gente. Realmente no sabía que fuera tan famoso, tan bueno. Pero si ellos lo creen, debe ser así. Y eso que solo hice un pequeño curso de teatro. Solo que lo mío es don natural.
El toro se fue haciendo cada vez más famoso. Empezó a llevar una vida de lujo, a disfrutar de muchas cosas de las que antes ni por asomo podía permitirse. Como comer todos los días en un restaurante, asistir a espectáculos carísimos y cosas por el estilo. Su amigo el burro le miraba con envidia.
Vaya, sin duda eres un tío con suerte.
Después de bastante tiempo de vivir en la opulencia y de las rentas de su fama, un día un productor muy importante le hizo llegar el libro de una obra de teatro que había escrito personalmente, con un papel a su medida. Al menos, eso es lo que creía el productor. El toro se leyó el libro con mucho interés, pero al terminar su cara estaba triste.
¿Qué te ocurre, amigo? No tienes buena cara.
No sé, es que me han dado un papel para una obra de teatro, un papel protagonista, muy bueno. Sé que no voy a estar a la altura.
¿Pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? Si tú eres un actor maravilloso, tú puedes hacer cualquier papel.
No, te equivocas, amigo. Yo sé muy bien cuáles son mis límites. Reconozco que esta obra, con esa de la fama, me lo he pasado genial. He vivido como un nunca. Pero ahora, cuando me han ofrecido este papel tan bueno, es cuando me he dado cuenta de que voy a perder el hacerlo.
Venga, hombre, tú puedes con todo. Eres un artista.
Se acabó, amigo. Ahora lo sé. Debo de dar la marcha atrás. Es mi carrera.
Y así lo hizo. Desde entonces, el toro se dedicó a participar en obras de teatro más pequeñas, donde triunfó a pequeña escala y fue mucho, mucho más feliz.
A veces la vida nos da una lección de humildad y eso nos ayuda a encontrar nuestro camino en el mundo. Un camino propio, que no está marcado por nadie que no sea uno mismo.
En la Luciérnaga tenemos nuestro propio camino. Es un camino de fama y éxitos personales. Un camino que vamos construyendo poco a poco con nuestro esfuerzo y dedicación. Pero sobre todo con mucha alegría y ganas de disfrutar. Acompáñanos en nuestro camino y escúchanos en www.radioalmenara.net. No te arrepentirás.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always